Martí, siempre contigo.
Se eleva a 63 el número de asesinatos machistas en Cuba en lo que va de año. Incapaz el gobierno de la capital cubana de garantizar una vivienda que albergue a las personas que no tienen vivienda por derrumbe. Podría invadir territorio de Gaza el ejército israelí en represalia por el ataque recibido. Asegura secretario de Estado de Estados Unidos que los civiles de Gaza no son objetivo de contraataque israelí. Gran jurado de Nueva York formula nuevos cargos contra el senador demócrata Bob Menéndez. Y extiende el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mandato de su relatora sobre Rusia, a pesar de la oposición de Cuba y de otros países aliados de Moscú.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López y voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas dijeron hoy que lamentan un nuevo feminicidio en Cuba que eleva a 63 el número de asesinatos machistas este año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identifican a la víctima como Damaris Quintana Fuentes, de 51 años de edad. Según ambos colectivos independientes, el asesinato ocurrió el pasado 29 de septiembre en el hogar de la mujer en la ciudad de Consolación del Sur, Pinar del Río. Debido a la violencia que padeció y otros indicios que muestran sesgo de género, este caso califica de feminicidio, señalaron las ONGs, y agregaron que están trabajando en 3 alertas en las localidades de Guanabo, Bauta y Guaymaro. La labor de estos grupos, que llevan un subregistro de casos y la difusión en medios independientes, ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y también de la prensa oficial. Y precisamente las autoridades informan a vecinos que perdieron su casa y pertenencias en un derrumbe ocurrido la pasada semana en Lamparilla 368, una calle de La Habana Vieja, que pueden albergarlos, pero no garantizarles una vivienda. Así lo dijo a Radio Martí una de las afectadas, quien prefirió permanecer en el anonimato.
Malas condiciones, porque no es digno de, ¿cómo se dice?, de una vivienda, ya sea de tránsito o no, pienso que no está en condición, en la fábrica de tabaco, ubicados ahí. Esas son las personas que están en ese lugar. A ver, yo no estoy en ese lugar, prácticamente perdí mi casa, lo perdí todo y no tengo derecho a nada, hasta que aparezca algo que me avisen ellos, ¿entiendes? Entonces, que no, que tiene, por ejemplo, un familiar, que mendigue ahí hasta que ellos puedan darle algo. A mí, cuando me entrevisté, me dijeron que ellos garantizaban el albergue, pero no garantizan vivienda, porque en realidad no hay.
Los vecinos de Lamparilla 368 están siendo llevados, según nuestra entrevistada, a un edificio que con anterioridad ocupaba la empresa estatal Cuba Tabaco, ubicada en la calle Zulueta 702, cuyos inquilinos están denunciando que en el lugar no existen las condiciones adecuadas para vivir. Y vecinos de un deteriorado edificio de La Habana Vieja emplazaron al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiendo una solución al peligro en que viven debido al robo constante de vigas y tablas que sostienen el inmueble. Ivette Pacheco conversó con uno de los vecinos.
5 familias residentes en la azotea del edificio ubicado en Zulueta 702 en La Habana Vieja han enviado una carta a Miguel Díaz-Canel denunciando, según el texto, que a la vista de funcionarios y militantes del Partido Comunista de Cuba, a diario extraen las vigas y tablas que sostienen el edificio al punto de poner en peligro sus vidas y sus viviendas. María Elena Kerr, una de las firmantes, explicó a Martín Noticias:
este edificio es de 1888 y permitieron, junto con los custodios de aquí, que se llevaran todos esos pisos. Vino la policía en varias ocasiones y los mismos custodios decían que no había problema. Y se robaban las maderas. Dejaron un piso completamente vacío, destruido. El tercer piso de arriba hacia abajo. Y después losa. Y debido a eso se llevaron las vigas derrucharon la ciudad. Eso ya lleva un año en esta tragedia, nosotros haciendo denuncia y durmiendo mal, con el salto que a veces sentíamos como la casa nosotras, las puertas iba desde la vibración de la tiradera de maderas y mandarriazos que daban hacia abajo, y nadie respondía por eso.
Hace alrededor de un mes que fue enviada la carta, precisa Kerr, y la respuesta que hemos recibido hasta el momento es traer a vivir al edificio sin condiciones a familias que han perdido su vivienda a consecuencia de derrumbes.
De ahora, de cara a toda la gente aquí, a la gente de derrumbes, es la respuesta que nos dieron. No tienen ni agua. Nosotros estábamos los vecinos arriba brindándole el agua a esos malos que vienen con niños. Están viviendo aquí con niños, ni agua tienen para tomar. Nosotros estamos brindando el agua.
Contactamos con el gobierno de La Habana Vieja.
Gobierno, buenas tardes.
Nos remitieron a un funcionario de nombre Pedro.
Pedro es el jefe de la atención a la población del gobierno,
quien hasta el momento no ha respondido nuestra llamada. Hace solo una semana ocurría un derrumbe fatal en Lamparilla número 368 en La Habana Vieja, mientras otro incidente de este tipo ocurrió este miércoles en la calle San Isidro número 178 entre Compostela y La Habana. En la misiva, los vecinos se preguntan, ¿qué tiene que pasar? ¿Que se nos derrumbe la casa? ¿Que se mate uno de nosotros bajando la escalera? ¿Que uno de los niños o ancianos se accidente? Aunque los firmantes aseguran que la acción no tiene fines políticos y que solo emplazan a Díaz-Canel a intervenir y ofrecer una solución, en el texto afirman, esto no tiene nada que ver con el bloqueo de los Estados Unidos. Es una muestra más de la corrupción interna que hay en nuestro país. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca denunció desde la prisión combinada del Este que fue víctima de una golpiza por parte de un alto oficial del centro penitenciario ubicado en La Habana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este miércoles, en comunicación telefónica con su esposa desde el penal de máxima seguridad combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca ofreció detalles de la golpiza que sufrió por parte del teniente coronel Airén, segundo jefe de la prisión, el 3 de octubre, mientras estaba a la espera de una entrevista del Consejo de Beneficios Penales en busca de la aprobación de su libertad condicional, derecho que le corresponde por haber cumplido ya la mitad de su condena. Así lo expresó Yuri.
Estaba cercado abajo en una ceiba y entonces viene pasando por allá arriba por todos los pasillos mirando para abajo y está Inés. Me dice, oye, ¿dónde para? Y yo, ¿por qué me tengo que parar? Entonces me faltó el respeto, me llevó para una oficina, ahí me quitó las gafas de sol, que tú sabes que yo tengo una autorización para usarla por los problemas de los ojos, y me dio un piñazo por la cara. Y entonces me dijo, ponte las manos atrás. Y entonces me dio contra el piso, me puso la rodilla en el cuello y por la costilla. Ya tú sabes, abusó de mí ahí, yo indefenso y sin poder hacer nada, fue una arbitrariedad y un abuso completo de poder y de prepotencia de esta gente.
Tras el maltrato físico, fue conducido al hospital de la cárcel, donde la doctora que lo atendió se negó a darle el certificado de lesiones, señaló Lázaro Yuri.
La doctora me dijo, no, no te veo nada, no tienes morado. Le digo, ah, porque tengo que tener un morado. El dolor es que te tengo en las costillas. Había una enfermera ahí que dice, nosotros somos revolucionarios, me dijeron, de que no me podían hacer el certificado de lesiones porque no se veía a simple vista.
Una semana después de este maltrato, Yuri sigue con dolores, en malas condiciones de salud y sin asistencia médica, contó el comunicador.
Bueno, desde el sábado estoy mal, con diarrea, con muchos dolores en el cuerpo y con mucha fiebre. No hay agua caliente para que pueda bañar.
Y sobre este abuso, nos cuenta su esposa, era Lidia Frometa, que ya acudió a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en Quincicá para denunciar al segundo jefe de la prisión combinada del Este. Y allí le dijeron que en 30 días le darían respuesta.
Lo que sucede es que a Lázaro Yuri ya en este mes tenían que elevarle la libertad condicional. Ellos, como no lo quieren sacar de la prisión, le provocaron esta situación para denegarle su libertad condicional porque ya él terminó de cumplir la mitad de la sanción.
Valle Roca fue detenido en junio de 2021 y luego condenado a 5 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La cubana Melissa Cordero Novo, de 36 años, ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Padilla López, convocado por la Universidad de Guadalajara en México y varias de sus dependencias por su cuaderno titulado Hundir las manos temblorosas. El medio rialta.org reporta que se trata, según el jurado, de un libro escrito con buen oficio literario que hace honor a un género poco cultivado y apreciado, el poema en prosa. La joven autora de Cienfuegos describió en un video publicado por la Universidad de Guadalajara una sinopsis del poema ganador y se mostró muy orgullosa de este premio. Por otra parte, el anuncio del gobierno de Kenia sobre la no renovación de un acuerdo de 6 años con el cual contrataba a médicos cubanos y enviaba a la isla a los suyos para formación obedece a la concientización sobre el sistema de esclavitud moderna y deuda por servidumbre que utiliza el régimen cubano, aseguró a Martín Noticias AM el doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras.
Es una situación, ¿no?, que ya ha venido ocurriendo en algunos países y que se están dando cuenta del sistema de esclavitud moderna y de servidumbre por deuda que utiliza el gobierno de La Habana referente a sus profesionales, la cantidad de dinero de salario que se aquejan los médicos de Kenia, de que es superior al de los nacionales. Efectivamente es así, pero ese salario no llega a las manos de los profesionales cubanos. Todo se lo queda el gobierno, que es quien, como intermediario, le paga a sus profesionales y le paga apenas un 10 o 15% cuando lo hace. Es decir, que es un negocio redondo, por así decir, para el régimen de La Habana, este tipo de sistema que viene implementando desde el año 1983. Mucho antes, pero bueno, con más fuerza a partir de 1983, todo este sistema de envío de médicos, enfermeros, técnicos, todo el personal de salud para entrar en moneda fuerte dentro de la isla bajo un sistema total de trata de personas y esclavitud moderna. Incluso muchos médicos pretenden quedarse quizás en el país fuera, independientemente que Cuba los retire, como gestión personal. Eso ha ocurrido innumerables veces en diferentes países que Cuba ha tenido que retirar la misión y ellos se han quedado en relación con los nacionales. Eso pasa constantemente y no solo para llegar a Estados Unidos, sino se quedan en los países en cuestión. Y sucedió mucho en Brasil, ha sucedido en otros países.
5:12 de la tarde, pasamos ahora a nuestra cobertura sobre la guerra entre Israel y Hamas. Amnistía Internacional aseveró que grupos armados palestinos deberán rendir cuentas por los asesinatos, secuestros y ataques indiscriminados contra Israel. La ONG afirmó que Hamas y otros grupos armados palestinos violaron la ley internacional y mostraron una notable frialdad en su ejecución de crímenes crueles, como ejecuciones sumarias en masa, la toma de rehenes y ataques con cohetes contra Israel. El análisis de videos hecho por Amnistía Internacional muestra a combatientes palestinos matando y secuestrando fríamente a civiles. En uno de los incidentes más espantosos, señaló la ONG, al menos 260 civiles fueron asesinados en el Festival Música Nova. Y el ejército israelí dijo que sus fuerzas se preparan para una posible operación terrestre en Gaza. Reina Fresco, corresponsal de La Voz de América en Israel, nos pone al tanto.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que cada miembro de Hamas debe considerarse como un hombre muerto.
Son tiempos difíciles para todos nosotros. Hamas quiere matarnos a todos. Es un cruel enemigo terrorista que asesina a bebés, a sus madres, a niños y ancianos, en sus casas, en sus camas. Un enemigo que secuestra a jóvenes y a mujeres. Un enemigo que asesina y decapita a nuestra gente. Nunca se vio algo así en Israel y yo me ocuparé de que esto no vuelva a suceder.
Mientras, continúan los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en Gaza. Ya son 170.000 los desplazados palestinos que se refugian en escuelas de la Agencia de Naciones Unidas, UNRWA. De su lado, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, reveló que tras una encarnizada lucha en el kibbutz Sufa, al sur de Israel, el ejército descubrió los cuerpos de terroristas palestinos que llevaban en sus bolsillos banderas de Daesh, ISIS, el Estado Islámico. Hamas es ISIS, consideró. Por otra parte, las autoridades israelíes notificaron a 81 familias que sus seres queridos han sido capturados por terroristas de Hamas. Así lo anunció el comisario para prisioneros prisioneros y desaparecidos, el general de reserva Gal Hirsch. Sexto día de guerra. Más de 1.300 israelíes asesinados por Hamas. Los números ya tienen nombres, apellidos, historias de vida, listas interminables e imágenes que nunca se podrán olvidar. Reina Fresco para La Voz de América, Israel.
Se registran más de 1.200 palestinos muertos y 5.600 heridos por los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Europa Press con los detalles.
La cifra de palestinos muertos a causa de los bombardeos del ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras la ofensiva lanzada el sábado por Hamas ha ascendido a 1.200, según han confirmado las autoridades palestinas, que sitúan en 5.600 los heridos en el enclave. El Ministerio de Sanidad Gazací ha indicado que al menos la mitad de los fallecidos son mujeres y niños, que representan también el 60% de los heridos. A su vez, el viceministro de Sanidad de la Franja de Gaza, Youssef Abu al-Rish, ha alertado de que se han recuperado los cuerpos sin vida de una decena de personas tras un bombardeo perpetrado por las fuerzas israelíes contra Bardawil. Así ha manifestado que Israel no solo ha cortado la electricidad, sino que impide el suministro de combustible, que se encuentran ante una inminente catástrofe humanitaria, afirmando que el corte del suministro de agua potable afecta ya a 600.000 personas y a hospitales enteros. El ejército de Israel, por su parte, ha afirmado que durante la noche ha atacado los cuarteles operativos de Hamas, que habrían sido utilizados para infiltrarse en territorio israelí durante la ofensiva del grupo armado palestino.
Entre tanto, la ONU asegura que su personal en Israel y la Franja de Gaza se encuentra en peligro y varios, de hecho, han fallecido. Ángela González, de La Voz de América, nos amplía la información desde la sede de las Naciones Unidas de Nueva York.
La Agencia de Obras Públicas y Socorro para Refugiados Palestinos de la ONU tiene una de las operaciones más grandes en Palestina, con 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza. La ONU reporta que todos ellos temen por sus vidas y de las poblaciones que intentan proteger.
Estoy en contacto con nuestros colegas sobre el terreno. Nos cuentan lo aterrorizados que están. Algunos han buscado refugio en edificios y escuelas de la ONU. Muchos han perdido a seres queridos, familiares y vecinos.
Según el vocero del secretario general, 11 de sus empleados han muerto. Residencias han sido destruidas y unas 220.000 personas se encuentran refugiadas en 92 instalaciones de la ONU, mientras se agotan los suministros vitales.
No hemos podido recibir suministros humanitarios desde el 7 de octubre. No podemos ingresar al personal de la ONU y no podemos sacar a ninguna persona que trabaje con nosotros.
El secretario general de la ONU pidió la liberación de los rehenes en Gaza y mostró preocupación por enfrentamientos en la frontera libanesa.
Me preocupa el reciente intercambio de disparos a lo largo de la línea azul y los recientes ataques denunciados desde el sur del Líbano. Hago un llamado a todas las partes y a aquellos que tienen influencia sobre ellas para que eviten una mayor escalada y efectos colaterales. Pido la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza.
Cuando son las 5 y 18 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo hoy al primer ministro Benjamin Netanyahu que entiende a nivel personal los desgarradores ecos que las masacres de Hamas tienen para los judíos israelíes y pidió a Israel mostrar moderación en sus represalias. Blinken inició en Tel Aviv una gira por Oriente Medio que lo llevará también a Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto. El viaje del jefe de la diplomacia pretende enviar un mensaje de disuasión a Irán que respalda al movimiento de resistencia islámica Hamas para que Teherán no se involucre en el conflicto. Blinken también aseguró que los civiles de Gaza no son el objetivo de los ataques israelíes y acusó a Hamas de usarlos como escudos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa desde Israel, Blinken dijo que está de visita en ese país para enviar un mensaje de que Estados Unidos apoya a Israel y a su pueblo. Señaló que en sus reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, discutieron en detalle lo que Israel necesita para defenderse a sí mismo, a su pueblo, y cómo Estados Unidos puede ayudar a satisfacer esas necesidades. Además, se reunió con familias de ciudadanos estadounidenses a quienes Hamas ha matado o tomado como rehenes. Blinken dijo además que el gobierno israelí le mostró fotografías y videos de las atrocidades de Hamas. Además, reiteró que los civiles no deben ser utilizados de ninguna manera como objetivos en operaciones militares. Dice Blinken que los civiles no son el objetivo de las operaciones de Israel, que discutieron formas de abordar las necesidades humanitarias de las personas que viven en Gaza para protegerlas de daños, mientras Israel lleva a cabo sus operaciones de seguridad legítimas para defenderse del terrorismo y garantizar que esto nunca vuelva a suceder. Añadió que también hablaron sobre las posibilidades de paso seguro para los civiles que quieran salir de Gaza. Blinken negó una vez más que los 6 mil millones de dólares de fondos iraníes descongelados por Washington como parte de un intercambio de prisioneros con Teherán hayan servido para financiar el ataque de Hamas a Israel. Y recordó que Estados Unidos tiene la potestad para volver a congelar esos fondos cuando lo desee. Blinken tiene previsto entrevistarse el viernes en Jordania con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. También tendrá reuniones con autoridades de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qatar. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un gran jurado de Nueva York acusó al senador demócrata Bob Menéndez de nuevos cargos por presuntamente aceptar sobornos de Egipto y actuar como agente extranjero. La fiscalía plantea que el expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado fue parte de una trama en la que habría utilizado su influencia para favorecer a empresarios estadounidenses y egipcios. El legislador de origen cubano niega las acusaciones y se ha rehusado a renunciar a su cargo a pesar de las solicitudes hechas por legisladores republicanos y también demócratas. Pasamos a noticias de América Latina. La campaña para las elecciones presidenciales el próximo domingo en Argentina se pone al rojo vivo por el cruce de acusaciones entre el presidente Alberto Fernández y el candidato libertario Javier Milei. La AFP tiene los detalles.
El candidato libertario Javier Milei y el presidente Alberto Fernández se señalaron mutuamente el miércoles por la crisis cambiaria que hundió el valor del peso.
Entonces, si el gobierno, digamos, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tiene que hacer es ir y mirarse al espejo.
Fernández denunció penalmente por intimidación pública al ultraderechista Milei, favorito en las encuestas, a quien responsabilizó por la caída de la moneda en el mercado informal, que cotizó 1.010 pesos y 365 en el mercado oficial. Un día antes, el tipo de cambio paralelo, conocido como dólar blue, había sobrepasado la barrera psicológica de los 1.000 pesos, después de que Milei recomendara no renovar plazos fijos en moneda nacional.
Al presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el presidente en funciones, el ministro de Economía, Sergio Massa, le decimos lo siguiente: hagan todas las denuncias que quieran. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país. El domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina.
La denuncia del presidente incluyó a Ramiro Marra y a Agustín Romo, dirigentes del partido La Libertad Avanza de Milei, quienes también escribieron mensajes en las redes sociales incitando a la población a no ahorrar en pesos y comprar dólares.
Nos vamos a noticias internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió por un año el mandato de su relatora sobre la situación en Rusia, a pesar de la oposición de Cuba, Bolivia y China, entre otros. La máxima autoridad de la ONU en materia de derechos humanos adoptó la resolución presentada por varios países europeos para extender el mandato de la relatora búlgara. Esta fue la segunda derrota de Rusia esta semana en Ginebra, ya que el mes pasado fue rechazado su pedido para regresar al Consejo de Derechos Humanos. La delegación de Estados Unidos en Ginebra, encabezada por la embajadora Michelle Taylor, recordó que la resolución insta a Moscú a permitir visitas no supervisadas de la relatora y su equipo. Los países que votaron en contra de la resolución fueron Cuba, Bolivia, China, Kazajistán, Kirguistán, Vietnam y Eritrea. Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Duelo tejano en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Los Astros de Houston están celebrando con champaña tras eliminar a los Mellizos de Minnesota 3-1 y ahora tienen un duelo pendiente contra otro equipo del mismo estado de Texas, los Rangers, en la serie por el campeonato de la Liga Americana. En la victoria contra Minnesota, el arma principal fue el cubano José Pito Abreu. Seamos sinceros, los Astros llevan 7 meses esperando que José Abreu juegue como ha jugado los últimos 2 días, conectando 3 jonrones, impulsando 7 carreras y dándole a los Astros de Houston 2 cruciales victorias en Minnesota para ganar esa serie 3-1 y clasificar por 7ª vez consecutiva al campeonato de la liga. Jordan Álvarez terminó bateando 438 en la serie y estuvo en base cuando José Pito Abreu conectó su 3er cuadrangular en menos de 24. Esto significa que ahora los Astros de Houston van a jugar contra los Texas Rangers y todo está decidido para comenzar la serie por el campeonato de la Liga Americana. Mientras tanto, una sorpresa gigantesca, los Diamondbacks de Arizona eliminaron a los requete favoritos Dodgers de Los Ángeles 3-0 y avanzaron al campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers no solamente eran favoritos para ganar esta serie, no, muchos los habían dado favoritos para llegar y ganar la Serie Mundial y por 2º año consecutivo fueron eliminados en las series divisionales. Y ahora, peor que el año pasado, porque por lo menos los Padres ganaron el año pasado 3-1 contra los Dodgers. Ahora fue 3-0. Mookie Betts batió 0-0-0-0 en la serie. Freddie Freeman batió solamente 100 y el cubano-americano Julito Martínez terminó bateando 200. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder cubano de los Diamondbacks de Arizona, batió 238 en la serie contra los Dodgers. ¿Y quién va a jugar contra los Diamondbacks de Arizona en la serie por el campeonato de la Liga Nacional? Bueno, solamente hay 2 opciones y en este momento los Phillies de Filadelfia tienen ventaja de 2-1 sobre los Bravos de Atlanta y si ganan esta noche eliminarían a los Bravos y clasificarían al campeonato de la Liga contra los Diamondbacks de Arizona. Ese partido lo pueden escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle esta noche a partir de las 8 p.m. Nicolás Castellanos, el cubano-americano del equipo de Filadelfia, conectó 2 jonrones en la victoria del miércoles por la noche cuando Filadelfia aplastó a los Bravos de Atlanta 10-2. Bryce Harper también conectó 2 jonrones en ese partido. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Damas y caballeros, en la Conmebol, Colombia contra Uruguay. Ese partido ya está por la etapa complementaria. Argentina versus Paraguay esta noche a las 7 p.m. Bolivia se enfrenta a Ecuador a la misma hora. Chile en Santiago versus Perú y Brasil versus Venezuela en el último juego de las eliminatorias para el próximo Mundial de la CONCACAF que se va a jugar en Canadá, Estados Unidos y México en el año 2026. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora Leonardo Bonet con las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith han tenido vidas completamente separadas desde 2016, reveló ella en una entrevista con Hoda Kotb. La famosa pareja de Hollywood contrajo matrimonio en 1997 y ha abordado diversos problemas, pero nunca había hablado de su separación. Aunque no es un divorcio legal, dijo Pinkett Smith a Kotb en un segmento el miércoles en el programa Today de la NBC, es esencialmente un divorcio sin papeles. Smith y Pinkett Smith comparten 2 hijos, Willow y Jaden, así como a Trey, hijo del primer matrimonio de Will. Según la agencia AP, la noticia sorprendió a muchos, considerando la franqueza de Pinkett Smith en su serie Red Table Talk, en la que ella y Smith abordaron una relación extramatrimonial de Pinkett Smith en un episodio de 2020 y también conversaron sobre la bofetada en los premios de la Academia de 2022.
Halloween night, a small American town, 15 years ago.
Aunque John Carpenter se ha convertido en sinónimo de narración de historias de terror, el director de 75 años, responsable de películas como Halloween y The Thing, se está sumergiendo en las fuertes emociones de la vida real con su nuevo programa John Carpenter's Suburban Screams. Él se prepara para el lanzamiento de la serie de antología Sin Guión, que llegará al servicio de streaming Peacock el viernes 13, que en Estados Unidos es equivalente a nuestro martes 13. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.